Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Este espacio que está con ustedes todos los viernes a partir de la 1:30 de la tarde aproximadamente y que trata de llevarles hasta ustedes información concerniente a los aspectos socio-religiosos que suceden aquí en nuestra diócesis de Santander. Saludos de nuestra compañera María José San Martín, de nuestros colaboradores en control de sonido, Katia Nogueira y Iván Respuela, y de quien les habla, Íñigo Ben. En una festividad, la de hoy, San Francisco de Borja, un santo del siglo XVI, y también en la víspera de lo que será mañana también pues un santo muy querido por toda la Iglesia, San Francisco de Asís, que se celebra mañana, sábado 4 de octubre. Bien, pues con esta perspectiva, ¿les parece que comencemos? Pues adelante. Y el obispo de Santander, nuestro obispo don Vicente Jiménez Zamora, presidió la semana pasada la apertura solemne del nuevo curso académico del Seminario Diocesano de Montecorbán. Este año son 6 los seminaristas que se forman para acceder al clero diocesano, a los que hay que añadir uno más integrado en el seminario menor destinado a los niños y adolescentes que muestran indicios de sentir la llamada al sacerdocio. Por su parte también está la pastoral vocacional diocesana, que se encarga de promocionar el llamado seminario menor en familia, una iniciativa que trata de orientar y de encauzar a aquellos niños que manifiestan afinidad a la vocación sacerdotal o religiosa. En estos últimos tiempos, nuestro obispo don Vicente ha instado a todos sus diocesanos, a nosotros, amigos, a que sintamos la preocupación por el seminario y por las vocaciones sacerdotales y se cree lo que él viene denominando una cultura vocacional en la sociedad. Uno de los fines es que las familias transmitan a sus hijos que la opción por el sacerdocio puede ser una vocación más para su vida, como lo es la de médico, ingeniero o arquitecto, porque la familia, como nos dice nuestro obispo, es el primer seminario. Y nuestra compañera María José San Martín realizaba precisamente, pues mantenía una entrevista con uno de los seminaristas que este año han iniciado un nuevo curso en el Seminario Diocesano de Montecorbán. Esta es la crónica.
Nos encontramos en el Seminario Diocesano de Corbán. Hoy se inaugura el curso académico 2014-2015. Estamos con Ramón Gómez, uno de los seminaristas. Ramón, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos inaugurando el curso un año más. Como decía el obispo en la homilía, dispuestos a empezar este curso con alegría, con ilusión, para formarnos, para ejercer un día, si Dios quiere, el ministerio sacerdotal.
Acordándonos un poquito de las palabras del obispo ahora en la homilía, acaba de decir que sois el futuro y la esperanza de la diócesis.
Pues don Vicente tiene razón, porque ahora, hoy en día se está hablando mucho de que los laicos tomen más participación en la vida de la Iglesia y es una cosa muy necesaria, pero también el papel del sacerdote es necesario. Últimamente vemos que el número de ordenaciones desciende, el fallecimiento de sacerdotes mayores aumenta y digamos que hay un déficit. Por eso es importante que se siga planteando, como también suele decir nuestro obispo, la cultura vocacional para proponer este estilo de vida y así poder acercar la persona del sacerdote al mundo y si Dios quiere, a través de nuestro testimonio, que haya más jóvenes que se planteen el sacerdocio como un estilo de vida.
Efectivamente, como acabas de decir, hay que fomentar las vocaciones pastorales, una opción como otra cualquiera, y también la familia que ayude, ¿no?
La familia es muy importante. Si un joven que tiene una serie de inquietudes vocacionales no recibe el respaldo de su familia, pues va a encontrarse una serie de dificultades a la hora de seguir este camino, de decidirse a recibir una formación, de entrar al seminario, de ponerse en contacto con algún sacerdote para que lo oriente. Entonces yo creo que el apoyo de la familia es muy importante. Así como yo y algunos de mis compañeros hemos contado con este respaldo que es la familia, Yo invito a los padres y a las familias que apoyen a sus hijos o a sus nietos, ya que hoy los abuelos tienen un papel tan importante en la educación de los jóvenes, a los jóvenes para que ellos poco a poco puedan, si este es su estilo, su opción de vida, puedan ir madurándola, avanzándola y un día poder decidirse.
Efectivamente. ¿Qué le dirías a un joven que tiene vocación, pero que por la sociedad actual quizá no se atreve a decirlo?
La pregunta es un tanto enjundiosa, pero ¿qué le diría? Que si él está feliz con esta opción que se plantea, que siga adelante. Es cierto que en esta sociedad que tiene unos patrones para vivir un estilo de vida, hay veces que se contradicen con lo que implica el sentido de vida cristiano y el sentido de vida de un sacerdote. Pero si él de verdad tiene esta inquietud, que vaya madurándolo, que siga adelante y que no tenga miedo, que le eche ganas al asunto.
¿En qué momento te diste cuenta que tenías vocación y cómo lo enfrentaste?
Bien, yo entré al seminario con 13 años, al seminario menor.
Hay que decir que sigues en el seminario menor.
Sigo. Pues yo entré con 13 años, el año que don Vicente quiso reabrir el seminario menor, después de unos años ya como obispo de la diócesis, él y los sacerdotes se plantearon esta necesidad del seminario menor como un nuevo estilo de potenciar las vocaciones, nuevo pero a la vez antiguo porque los seminarios menores tienen ya una gran tradición en la Iglesia. Pues digamos que para mí fue fundamental el hecho de que el cura del pueblo de mis padres, del Valle de Soba, pues fuera un cura cercano, un cura campechano, que siempre estaba con los caramelos para los niños para acá y para acá, una palabra amable y graciosa para los ancianos. Pues este ejemplo de cercanía a mí me llamaba la atención, y ya después en la catequesis, cuando vas conociendo la persona de Jesús, sus enseñanzas, cómo trataba a la gente y demás, pues esto va haciendo que el pastel se vaya cociendo en el horno. Así que poco a poco esto se va. Si hay que decir un momento preciso, no sabría decirlo. Es todo un proceso evolutivo en el que tú tienes primero una, te llama la atención, tú lo vas viendo, te vas acercando y poco a poco se va aclarando la idea, pero un momento determinado no sabría decir.
Pues gracias por estos minutos y ojalá que entre todos sigamos fomentando la cultura vocacional.
Pues que así sea, para mayor gloria de Dios.
Y nuestro obispo también se refería a los seminaristas en la misa del Espíritu Santo, que sirvió pues como de arranque a este nuevo curso pastoral. Y precisamente nuestro obispo hizo mención a la necesidad de que acojamos con cariño pues todo lo que es concerniente a nuestro seminario diocesano de Montecorvan.
Mientras invocamos en esta santa misa al Espíritu Santo para que nos asista en este nuevo curso, os pido a todos que amemos mucho al seminario. Es el termómetro de la vitalidad espiritual de nuestra diócesis. Si los sacerdotes, los religiosos, las familias, nos hacemos corresponsables del seminario como algo nuestro, algo que nos pertenece, habremos caído en la cuenta de la importancia de la cultura vocacional que queremos promover en los próximos años en nuestra diócesis como eje transversal de todo el plan pastoral diocesano.
Nuestro obispo también dijo a los seminaristas que se sientan siempre orgullosos de su vocación.
Recuerdo algunas palabras de la Beata Madre Teresa de Calcuta. Debemos estar muy orgullosos de nuestra vocación, que nos da la oportunidad de servir a Cristo en los pobres. Es en las favelas, en las villas miseria, donde hay que ir a buscar y a servir a Cristo. Debemos ir a ellos como el sacerdote se acerca al altar con alegría.
En la misa de homilía de la apertura del nuevo curso académico en el Seminario Diocesano de Montecorvan, nuestro obispo también resaltó algunas de las causas que están incidiendo en la merma de las vocaciones, tal como lo dice el Santo Padre en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium.
El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, señala alguna causa de la crisis de vocaciones. Dice el Papa Francisco: en algunos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Frecuentemente esto se debe, dice él, a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas.
Bien, pues esto ha sido la crónica que les hemos ofrecido a ustedes de la apertura del nuevo curso académico del Seminario Diocesano de Montecorbán. Nos lo decía nuestro obispo, es necesario crear las condiciones favorables en el ambiente para que puedan surgir los gérmenes vocacionales, queremos decir, en niños, adolescentes y jóvenes. Lo mismo que se habla de una cultura ecológica, nos decía él, para proteger el medio ambiente, o de una cultura de la paz, es importante crear también la cultura vocacional, sobre todo por la familia.
El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado viernes, en el programa del Espejo de la Iglesia en Cantar y Mena, si ustedes recuerdan, hemos anunciado un nuevo colaborador, el padre Agustín Ribeiro Lamas. Hoy le tenemos con nosotros aquí porque va a ser el encargado de cerrar nuestro programa con una reflexión a la lectura del Evangelio de cada domingo. Y queríamos también que nuestros oyentes conocieran a la persona, no solamente que disfrutaran y se edificaran de sus reflexiones, sino que también pues le conozcamos. Y por eso le tenemos de invitado aquí. Bienvenido a nuestro programa, Agustín. ¿Cómo te estás sintiendo con esta colaboración?
Pues para mí es una novedad y vamos... Todo es gratitud. Muchísimas gracias, señor. Buenos días.
Tenemos que decir también al respecto que cuando empezamos a hablar, nosotros dijimos, qué mejor para anunciar el Evangelio en estos momentos que la lectura del propio Evangelio. Nos exhorta el Santo Padre, nos exhorta la tradición y sobre todo que el Evangelio es un cauce muchas veces que a las personas nos interpela, incluso nos hace que algunas costumbres o algunos comportamientos se vean modelados por el Evangelio. En esta reflexión que vas a hacer los domingos, ¿qué pretendes tú incidir en el oyente?
Yo en el archivo donde pongo estas líneas lo llamo compartiendo el pan y la palabra. Y en definitiva es esto, compartir la palabra del Señor. Después vamos a participar en la Eucaristía, compartir el pan. A mí se me hace que del viernes al domingo, una vez que escuchas la palabra, la vuelves a escuchar en la iglesia, ya ha ido calando y puede dar ese fruto que es, pues bueno, como la parábola del sembrador, lo que nosotros intentemos y lo que Dios con su gracia nos ayude.
Tenemos que decir que el padre Agustín Ribeiro Lamas nació en León en 1961 y, como hemos dicho, es religioso agustino y es ordenado sacerdote desde 1986, licenciado en estudios eclesiásticos y en filosofía y ciencias de la educación. Y además le gusta mucho el mundo de la escritura. De hecho, también interviene en el diario Montañés en una tribuna libre que se pueden ustedes leer todos los domingos y también pues tiene algunos libros publicados. Algunos de ellos pues que nos ayudan pues desde la reflexión. Háblanos de tu obra publicada, Agustín.
Bueno, yo empecé en Madrid con Reflexiones para asomarse a la vida, luego he escrito el de No tengáis miedo, y ya aquí en Santander lo último es Mirando al mar soñé. Aquí en Santander, quien me animó a escribir es José Emilio Chemi, el director adjunto del diario montañés, Chemi Pelayo, y ahí empecé a escribir, y bueno, pues la cosa ha ido siguiendo. Una vez que tenía un montón de columnas, pensé que podía plasmarlas en un libro, y bueno, pues ese es el fruto final. La verdad es que paseo bastante por Santander, me parece una maravilla, y de ahí el último título.
Muy bien, pero vamos a hablar también de otro aspecto. Hemos dicho que eres un padre de la Orden de San Agustín, una orden que a Santander llegó en el año 1908. Y recordemos, me dice Agustín que no. Vamos a ver, ¿a Santander en qué año llegó? Vamos a ver.
Nosotros en 1902.
1902, de acuerdo. Yo tenía aquí apuntado también de nuestra documentación, vamos a decir así, el carisma de la Orden de San Agustín, que sí se funda en 1256 como orden, aunque inspirada por San Agustín de Hipona, pues su carisma, vida monacal y comunitaria. Pero en estos tiempos, ese carisma, ¿en qué se refleja? Porque estamos en un colegio, en este momento, de enseñanza.
Yo creo que lo que más, con el pasar del tiempo, nos dicen los antiguos alumnos y a veces los alumnos, es la cercanía que nosotros tenemos. Pero nosotros lo que pretendemos es, desde el alma una orientada hacia Dios, también con la frase de San Agustín, ama y haz lo que quieras, vivimos en comunidad, lo compartimos todo, y esa cercanía, esa amistad, en los grados más sublimes, esa caridad suprema, pues la vivimos entre nosotros y la transmitimos, pues bueno, dependiendo de la humana fragilidad, a los chavales. Y desde ahí, pues pretendemos educar, ¿no?
Y hoy la orden, que está prácticamente en diversos continentes del mundo, digamos, ¿cómo lleva a cabo su misión? ¿En qué campos?
Bueno, en España somos 4 provincias, estamos en un periodo de unificación hacia una única provincia. La nuestra, que es la provincia de España, se dedica más bien a la educación, pero bueno, tenemos la provincia de Filipinas, se dedicaba más a misiones, la provincia conocida por el Escorial se dedica más al estudio, también estamos en misiones, últimamente estamos bastante presentes en África, en Asia, en Sudamérica, y bueno, pues nos dedicamos a parroquias, a colegios, también al estudio, obviamente, a llevar el espíritu de Agustín y también a misiones, ¿no?
San Agustín, que nació a principios del siglo IV, según creo
354.
¿Cuál es la impronta que San Agustín ha dejado a lo largo de la historia y sobre todo para el momento actual?
El Concilio Vaticano II, al padre que más cita, es a San Agustín. Benedicto XVI ha hablado muchísimo de la relevancia de San Agustín. El Papa Francisco lo cita, pues, también de una manera muy alegre, como es él, pero también con mucha asiduidad. Para nosotros, San Agustín, y yo creo que para la Iglesia, a pesar de haber nacido en el siglo IV, es un hombre moderno. Su trayectoria vital, plasmada en las confesiones, es la del hombre moderno. En un tiempo de cambios, de cantidad de avatares, muchas ideas, problemas incluso morales serios, todo el siglo IV, la caída del Imperio Romano, y sin embargo San Agustín busca a Dios. Yo creo que el hombre actual, en otra dimensión, estamos en el siglo XXI, pero también es un hombre inquieto. Algunos padres teólogos de la Iglesia decían que el siglo XXI ha de ser un siglo de los místicos, y yo creo que de alguna manera San Agustín, si bien no tiene el nombre de místico, es un buscador inquieto de Dios, de la sabiduría. Toda su vida es ese caminar hasta encontrar la verdad, y creo que para nosotros, para los hombres del siglo XXI, nos viene muy bien y es un modelo a imitar. Por otro lado, está en la línea de los grandes convertidos, con San Pablo o San Francisco, y también es una invitación a la conversión constante.
Pues Agustín Ribeiro Lamas, colaborador de nuestro programa El Espejo de la Iglesia en Catavimena, con su apartado Compartiendo el Pan y la Palabra. Ya, amigos oyentes, le podemos decir, si se puede decir de esta manera, le ponemos cara, por lo menos le ponemos voz. Conocemos a la persona, que es importante. Y nosotros pues te damos la bienvenida a este curso pastoral en nuestro programa, porque sabemos que las reflexiones, tus reflexiones sobre el Evangelio del Domingo van a ser muy provechosas. Así que pues te felicitamos.
Muchas gracias, Íñigo, sobre todo por tu optimismo, e invitarnos a todos a compartir el pan y la palabra, que es realmente lo importante.
Y antes de terminar, cítanos una de las grandes frases de San Agustín que a ti más te haya interpelado.
Hombre, yo repito mucho a los chavales aquello de ama y haz lo que quieras. Lo ponemos en nuestras orlas, pero a veces también pienso y repienso aquello de que de quien te creó sin ti no te salvará sin tu colaboración.
Esa frase es realmente bonita. Pues con ese espíritu nos despedimos, y ya lo que les digo, la próxima semana pues seguiremos compartiendo el pan y la palabra.
Y tal como les hemos dicho, vamos a comenzar este microespacio que el padre Agustín Ribeiro ha llamado Compartiendo el Pan y la Palabra. Hoy lo vamos a hacer con la lectura del Evangelio según San Mateo, que se proclamará este domingo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con ellos, con estos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús le dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. La enseñanza del relato empieza aquí. El propietario, Dios, nos envía a sus servidores, apóstoles, misioneros, profetas. Espera de nosotros una respuesta justa, digna, adecuada a las gracias que hemos recibido, a sus favores. ¿Qué resultados les ofrecemos nosotros? Una poesía de Lope de Vega ilustra mejor que yo la pregunta, nos dice el padre Agustín. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que mi puerta cubierta de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Por eso quiero acabar con expresiones muy de nuestra tierra, a tal señor, tal honor y nobleza obliga. Abramos las puertas a Cristo, no lo dejemos para mañana. Y antes de despedirnos, tenemos que decir que desde la sede en Santander de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que como saben ustedes es una fundación de la Santa Sede, convocan una vigilia de oración por los cristianos de Oriente Medio, que se celebrará mañana sábado a las 20:45 horas, en la parroquia de Santa Lucía. Y hoy, viernes 3 de octubre, la diócesis de Santander se unirá a la alegría de toda la Iglesia por la reciente beatificación de Álvaro del Portillo con una misa de acción de gracias. Se va a celebrar hoy, viernes, en la catedral a las 8 de la tarde, y será presidida por nuestro obispo. Y aquí ponemos punto final a nuestro programa El Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. El próximo viernes, a partir de la 1:30, estaremos con todos ustedes. Adiós.